En Radio Con Criterio discutimos a partir de la iniciativa de ley 5157, una reforma a la ley de bancos que lo que busca es, según nos lo han explicado, un rescate a los bancos que puedan encontrarse en aprietos, pero también un rescate, una estabilidad, la búsqueda de una estabilidad financiera y sobre todo un respaldo a las cuentas de las personas, los ahorrantes, que mantienen su dinero ubicado en bancos del sistema. Vamos a escuchar primero una nota que nos ofrece Henry Dean y de inmediato vamos a darle paso a una conversación con el superintendente de bancos, don José Alejandro Arévalo, para que él nos explique exactamente de qué va esta cosa y que nos responda pues a las preguntas que cuestionan, que critican una iniciativa que algunos ven exclusivamente como un fondo de rescate de bancos. Exactamente. Vamos a ver qué dice Henry Dean primero.
El informe de Henry Dean, reporteros con criterio.
En el Congreso de la República avanza un proyecto de ley que busca proteger los ahorros de 16 millones de cuentahabientes en Guatemala. El 85% de ese dinero está depositado principalmente en 5 bancos del país. Se trata de la iniciativa 5157, la cual pretende reformas a la ley de bancos y grupos financieros. Entre las nuevas medidas propuestas, se contempla que el Banco de Guatemala rescate a bancos en riesgo mediante la adquisición del valor de los libros de acciones, las cuales venderá posteriormente. Asimismo, establece la inyección de capital extraordinario para evitar la inestabilidad financiera, la cual estará a cargo del Estado, a través del Banco de Guatemala, que tendría que emitir bonos de capitalización. El diputado Rudy Castañeda, secretario de la Comisión de Economía y Comercio Exterior.
Al comprar acciones fortalece el banco. En la medida que lo fortalezca y lo vuelva a poner al corriente en todo su sistema, vende las acciones y se retira al Banco de Guatemala. La otra es préstamos temporales para financiar, digamos, un banco. Entonces el Banco de Guatemala al dar esos préstamos temporales, la entidad bancaria privada se obliga a amortizar de acuerdo al convenio que hayan hecho con el banco, de acuerdo a las condiciones que se dieron o por qué se dieron, ¿verdad? Salvo que fuera un prestamista de última instancia.
¿Acaso existe riesgo en la estabilidad bancaria del país? El diputado responde que no y asegura que Guatemala es uno de los países de Latinoamérica con mayor solidez bancaria y financiera. No obstante, aclaró que por recomendaciones del Comité de Basilea, una entidad internacional de regulaciones bancarias, se pretenden implementar medidas extraordinarias derivado de antecedentes de quiebra de otros bancos en distintos países.
El Banco Continental de Honduras entró en un proceso de retiro de cuentas a raíz de una vinculación a los socios principales con un problema delictivo en Estados Unidos. Eso hizo que hubiera una desbandada y que entonces el cuentahorrante, ¿va?, era el que sufría el problema de un banco que hasta 24 horas antes era una de las instituciones más sólidas de Honduras.
Esta iniciativa, enviada por el organismo ejecutivo, ha recibido el dictamen de la comisión correspondiente y ha pasado ya por su primer debate en el Pleno del Congreso de la República. Henry Dean, Radio Con Criterio.
Bueno, aquí hemos escuchado el reportaje de Henry Dean, así que vamos a empezar a hablar con el superintendente. José Alejandro, yo veo que esta iniciativa está fecha en 2016, se retrotrae también a modificaciones de 2002. ¿Por qué sustancialmente tomarla ahora? ¿Hay algo especial que nos diga ahora es el momento o han concurrido las circunstancias pues para que este sea precisamente ese tiempo adecuado?
Bueno, muy buenos días y agradezco mucho la invitación a conversar sobre un tema de interés, creo yo, que para todos los guatemaltecos que tienen su dinero depositado en un banco. La iniciativa que está a consideración del honorable Pleno del Congreso de la República tiene 4 propósitos. Creo que solo se le ha dado énfasis a uno. Quiero mencionarlo rápidamente. El primero es la posibilidad de exigir más capital que tienen que poner los dueños de los bancos para fortalecer su patrimonio.
Que la Junta Monetaria oportunamente le diga a un banco, usted tiene que poner más plata.
Sí, eso es necesario porque, de acuerdo con las nuevas recomendaciones, las nuevas respuestas a la crisis del 2008 a nivel mundial, el G20, que se denomina el Foro Económico Mundial y también el Financial es un para decirlo en otros términos, el Comité de Basilea ha recomendado adoptar una serie de medidas que se le llama Basilea 3, que van a entrar en vigencia en el 2019-2020, pero nuestra legislación no está actualizada. Eso le va a poder, vemos que tenemos que exigirle a los banqueros, a los dueños de los bancos, que pongan más capital en su bolsa, porque un negocio bancario es distinto a una ferretería, a una tienda de barrio, porque es el único negocio donde se puede trabajar sin aportar capital propio, porque el dinero que maneja un banco es el dinero de los depositantes. Si uno pone una ferretería, tiene que poner su capital y comprar los martillos, los clavos, los tornillos que va a vender. En cambio, en el banco lo que se vende es credibilidad y confianza. La gente le lleva el dinero al banquero, y por eso es que las leyes en el mundo exigen que el banquero ponga dinero en su bolsa para ponerlo en riesgo y soportar las actividades bancarias. Entonces, eso es uno de los temas que tiene la ley. El segundo es un problema que estamos teniendo, y es que algunos guatemaltecos se han sobreendeudado. Y para poder prevenir ese sobreendeudamiento es necesario contar con información de los deudores, de los potenciales deudores, y eso se usa a través de, se utiliza uno que se llama Central de Riesgos Crediticios. En Guatemala, este sistema se llama Sistema de Información de Riesgos Crediticios, es decir, que funciona en la superintendencia de bancos. Entonces, un banco, antes de dar un crédito, consulta el nivel de endeudamiento que tiene la persona, pero no abarca otro tipo de entidades como cooperativas, casas comerciales, etc.
Tercero, solo digo rápidamente, primer objetivo entonces es que las autoridades monetarias puedan exigirle a los dueños de un banco que capitalicen con más fondos un banco que se encuentra, según las autoridades, en una situación en que amerite y colocarle más capital.
No, esto no es, esto es una disposición para todas las instituciones. Es decir, las normas, los criterios de capitalización, que explicándose de alguna manera.
No de emergencia.
No, eso no tiene nada que ver con emergencia. En Guatemala, el requerimiento mínimo de capital es del 10%. Pero de acuerdo con los nuevos requerimientos internacionales, tiene que subir al 12 o 14% ya. Para todas las instituciones.
Ya. En el segundo eje, nos dice usted, es necesario que haya una información integral sobre cuántas deudas ha adquirido en el sistema en su conjunto una persona antes de poder endeudarse.
Una entidad.
Sí, una persona de entidad para ponerse sobreendeudada, porque tenemos casos en personas que están sobreendeudadas y queremos prevenir esa situación. El tercero tiene que ver con los créditos que dan las instituciones bancarias a entidades relacionadas o vinculadas con los dueños. Esto se llama unidad de riesgo. Nosotros no queremos que se concentre el dinero de los depositantes en ese tipo de entidades, de empresas, pero actualmente nosotros como superintendencia tenemos que presumir que hay una relación, porque las entidades tienen una se llama XYZ S.A. y otra se llama ABC S.A., pero realmente hay vínculos de administración, propiedad, estrategias conjuntos de negocios u otras que responden al mismo grupo. Y entonces ahí estamos poniendo en riesgo, concentrando el crédito y poniendo en riesgo el dinero de los depositantes. Lo que pretende la ley es que no, la presunción de que existe el grupo la tiene que usar la superintendencia, y el grupo tiene que demostrar que no está formando parte del grupo. Todo esto que estoy platicando son las normas internacionales, pero que Guatemala se ha rezagado en relación con eso. Y finalmente, el último tema. En todas partes del mundo la legislación permite intervenir un banco. Cuando nosotros hicimos las reformas legales en el año 2002, se eliminó ese concepto. Había de moda, digamos, hay que reconocerlo, estaba de moda un concepto de que un banco era como cualquier otra empresa y que entonces era libre entrada, libre salida. Pero la crisis de 2007-2008 demostró que era necesario preservar el interés general, el interés común, sobre el interés particular de los banqueros. Entonces no es posible que cuando, como el caso que trato de mencionar la introducción, de un banco en Honduras, donde, o cualquier banco en cualquier parte del mundo, si un banquero, que puede ser los miembros del Consejo de Administración, pueden ser las altas autoridades, están vinculados con ilícitos, y eso genera una inestabilidad, una situación adversa, inesperada, porque eso normalmente se maneja en el plano penal, no en el plano de supervisión financiera. El banco puede estar líquido, puede estar solvente, puede tener, digamos, puede tener una buena rentabilidad, puede estar funcionando perfectamente. Pero ninguno de nosotros podemos saber si en Estados Unidos alguno de los dueños está vinculado con actividades ilícitas. De la noche a la mañana lo ponen en la lista OFAC y el banco no va a poder operar con ninguna empresa en Estados Unidos, ni ninguna empresa que quiera operar con este banco, se le van a cerrar las puertas automáticamente en Estados Unidos. Eso genera una muerte súbita del banco. Por ejemplo, también puede suceder que aunque la superintendencia de bancos esté revisando la parte financiera, nosotros no vemos la conducta personal
de los accionistas.
Sí, y si ellos en el Ministerio Público se está siguiendo un trámite de alguna acción por actividades ilícitas, no sería justo que un banco se cierre cuando el banco está sano, porque insisto, el banco está sano y la ley guatemalteca no tiene previsto una intervención contra ninguna a banco abierto. Los banqueros salen, los banqueros tienen cometido fallas o faltas o acciones penales que tendrían que seguírseles a ellos, ellos pierden el banco porque también pierden su propiedad y el Banco de Guatemala lo asume para no afectar a una institución bancaria. Y hay instituciones bancarias que los depositantes, por ejemplo, hay en Guatemala tenemos 16 millones de cuentas, eso suma 213 mil millones de quetzales. Hay entidades que una sola de ellas puede tener más de 7 millones de cuentas, otras tienen 3 millones de cuentas. Entonces no parece, pues la razón que se requiere esto es para bancos sanos en donde aparece una situación adversa, extraordinaria, y que no nosotros creemos, pero eso es la práctica internacional también, que en esos casos el banco merece mantenerse abierto en beneficio y en rescate, si alguna palabra rescate se puede usar, es de los depositantes y sus depósitos.
Pues Alejandro, al iniciar usted nos decía que se le ha prestado atención solamente a un aspecto de esta ley. Es a ese último aspecto que usted menciona al que se le ha prestado atención y se le ha puesto la vista desde un ángulo muy crítico. Es decir, la superintendencia lo que quiere es una ley que le permita rescatar a los banqueros con fondos públicos. ¿Puede usted ser elocuente y explicarle a nuestra audiencia por qué no es eso lo que ustedes están pretendiendo?
Bueno, primero no se rescata a ningún banquero. El banquero si tiene responsabilidad está en la parada de la cárcel. De hecho, si ustedes estuvieran informados, y yo estoy seguro que sí, el público también, desde que la ley se instituyó en el año 2002, en el caso del Banco Café, el Consejo de Administración está preso. En el caso del Banco de Comercio hay gente que ha sido sentenciada y otra que está huyendo. Es decir, los banqueros si son responsables...
Usted dice no hay impunidad para los banqueros.
En absoluto, ¿verdad? Esto no pretende eso. Es más, ¿qué banco se va a rescatar si ellos pierden el banco? El banco pasa a poder del Banco de Guatemala. Entonces tampoco es rescate de banqueros. Si de algún rescate podemos hablar, es del rescate de los depositantes y sus depósitos. Eso sí. Ahí hay un interés del Estado, es un mandato constitucional que establece que el Estado debe proteger a los depositantes de sus ahorros y que debe protegerse la formación de capital e inversión, asegurando la estabilidad y el fortalecimiento del ahorro nacional.
Desde el punto de vista de los bancos, yo podría cuestionarme dos cosas, que es la pregunta para aclararlo. Uno es, bueno, ¿me van a ustedes a subir del 10 al 12, al 13 al 14%, el porcentaje de masa monetaria que tengo que tener y que yo tengo que invertir? ¿Qué costo tendría esto? ¿Es un costo soportable para los inversionistas de los bancos? La segunda pregunta es esa necesidad de transparencia que tú apuntas, de que la directiva o los socios sean transparentes para evitar que luego te aparezcan en la OFAC y se te caiga el banco. Bueno, eso hace que el banco tenga que revelar y clarificar sus inversionistas. Analizando esos dos puntos de la perspectiva del banco, el costo que tiene incrementar el porcentaje de esa masa y la clarificación, ¿realmente es así? ¿O es una práctica que ya se hace y lo que estáis es optimizándola? Pues sobre todo, ¿qué costo tiene monetario en un banco con 7 millones de cuentas, por ejemplo, y un 10% de subir el 10 al 2?
Bueno, el promedio que tiene el sistema bancario actualmente, el requerimiento patrimonial, es decir, el capital computable, como se denomina, el mínimo que debe existir es el 10.
Pero eso ya está.
Sí, eso está, pero no se puede pedir más porque la ley solo dice 10. entonces hay que actualizar la ley para poder subirlo, pero en la práctica los bancos tienen casi 13.8, o sea que están encima del 10.
Aunque le pongáis la ley, no va a haber nada...
No tiene un efecto más que acelerar de que se cumpla el estándar internacional y los dueños del banco también coparticipen en el riesgo del negocio bancario. Eso es un tema importante. Luego me decía sobre el segundo...
Sí, sobre el tema de clarificación de accionistas,
mira,
de socios.
Eso está bien, los banqueros, la banca guatemalteca ha evolucionado. Yo fui superintendente hace 25 años y la banca guatemalteca ha evolucionado favorablemente. O sea, tenemos una banca sólida, una banca solvente, una banca líquida, en su conjunto el sistema está sano. Y eso ha sido porque se han ido adoptando una serie de medidas de acuerdo con los estándares internacionales durante los últimos 10 años. Y por eso está bien, y por eso es que queremos actualizar la norma. En el caso de los bancos, yo sí creo que debemos pensar nosotros en esta iniciativa que está en el Congreso de la República. Y quiero contarles que es tan importante la iniciativa y ha tenido una comprensión de la importancia de proteger a los depositantes y sus ahorros y su dinero, que en la Comisión de Economía y Comercio Exterior, que fue la que dictaminó la iniciativa 51-57, de 21 diputados votaron
a favor. Sí. Yo tengo dos preguntas sobre el tema. Primero, sobre el eje del que nos habla de la necesidad de estar más seguros de parte de la superintendencia, de que no se concentren créditos vinculados de los accionistas de un banco con el capital de giro de ese banco. ¿No hay ahorita los elementos suficientes? ¿No tiene la superintendencia las herramientas suficientes para establecer que no se concentren que no se dé esa concentración de créditos vinculados?
No lo tenemos, por eso estamos pidiendo la reforma legal.
¿Qué se necesita más?
¿Qué más
se necesita?
No, es sencillo. Es simplemente que la carga de la prueba se invierte, ¿verdad? En lugar de que seamos nosotros los que tenemos que demostrar que la empresa XYZ S.A. es el mismo dueño que la ABC S.A., entonces ahora, si la ley se aprueba, le va a corresponder a ellos, ¿verdad? Que no se han vinculado. Entonces la carga de la prensa, la superintendencia va a presumir que hay
vinculación.
Y ellos van a demostrar.
Va a tener que demostrar que no la hay.
Así es como funciona en todas partes del mundo. Lo que pasa es que nuestra legislación en ese aspecto no lo tiene previsto. Entonces queremos actualizar. Quiero señalar también que, ¿por qué es que cuando se habla de que esto se resuelve con mayor transparencia? Si en un caso extraordinario algún funcionario, alguna autoridad, algún propietario de banco está en actividades ilícitas, no las va a transparentar. No nos vamos a enterar cuando ya sea una situación que están...
Cuando sea perseguido por la ley.
Cuando ya estén imputando cargos y esté siendo detenido. Entonces ahí es donde se puede poner en riesgo la estabilidad de un banco sano. El banco está bien, pero alguno de sus autoridades puede haberse... y entonces la responsabilidad es de la autoridad, ya tiene que responder en lo penal, en lo administrativo, en esos ámbitos, en lo personal y con su patrimonio. Pero no es justo que los depositantes tengan que verse perjudicados por una conducta o un comportamiento legal.
Yo entiendo que esto es una actualización de norma a las exigencias internacionales, que recoge unas prácticas que casi todas ya se hacen, y lo que tiende es asegurar un buen funcionamiento en el mercado entre oferentes y demandantes para que no ocurra. Una oyente, compañera nuestra, Jimena, nos dice, esto es una reacción tardía, Bancafé
y
Banco del Comercio. Bueno, aquello que ocurrió es una lección aprendida, aunque tardíamente reaccionar.
Pues yo creo que, les quiero contar, nosotros tenemos un sistema, digamos, que se llama la red de protección bancaria, que son varios elementos lo que lo integra. Ahí uno de ellos es lo que se llama la suspensión de actividades de una institución, porque la ley guatemalteca actualmente solo prevé que un banco está funcionando o está en liquidación. En el caso del Bancafé y Banco de Comercio, como se eliminó la posibilidad de hacer una intervención a banco abierto, entonces se pudo haber... Yo no puedo decirlo, porque yo no estaba en la superintendencia de bancos, pero ninguno de los depositantes perdió su dinero en el Banco del Café ni en el Banco de Comercio, los depositantes locales.
Claro, fueron los de las los de las bancas fuera de plaza.
Esos son los que perdieron. O sea que la ley funcionó para un banco que se fue quebrando paulatinamente. Pero en ese caso el banco no puede... No está, esta iniciativa que se está viendo ahora de complementar la ley de bancos y grupos financieros no está orientada para un banco que se va deteriorando paulatinamente. Esos bancos, si hay una mala administración, si el banco es inviable, el banco va a entrar en un proceso de liquidación a través de una junta de exclusión de activos y pasivos, como pasó con el Banco del Café. Esta iniciativa está para esos casos extraordinarios, que son situaciones adversas e inesperadas que han sucedido. De hecho, hemos tenido, podríamos decir que la población ha identificado y ha entendido hasta ahora que una cosa es el banco y otra cosa son las personas que han sido imputadas por las autoridades judiciales y por el Ministerio Público, en donde actividades de esas personas que han sido detenidas, algunas todavía están perseguidas por la ley, no han sido detenidas, pero el banco no se vio afectado. Sin embargo, no tenemos actualmente en el régimen legal un mecanismo de intervención a banco abierto para proteger a los depositantes en caso de que un banco sano, que podría seguir funcionando, podría seguir abierto, tendría, con la ley actual, tendría que liquidarse y cerrar.
Y eso es lo que se crearía con estas reformas, un mecanismo de intervención a banco abierto. Ese mecanismo de intervención le daría al Banco de Guatemala la posibilidad de cobrar las acciones, de retener esas acciones en su poder y luego las vendería, o qué haría con el Banco de Guatemala con eso.
Lo que prevé la ley, para que no haya un riesgo moral implícito, es que el Banco de Guatemala debe asumir la administración del banco para mantenerlo funcionando. Como es un banco sano, lo usual es que ese banco incluso aumente de valor. Debe venderlo 3 años después y no se puede quedar ahí permanentemente. Y luego no lo pueden adquirir los
sus antiguos dueños propietarios. Muy bien, vamos a hacer una pausa comercial. Estamos conversando con el superintendente de bancos. Hablamos de esta reforma a la ley de bancos y grupos financieros que se encuentra en discusión en el Congreso de la República. Y al volver, nuestras líneas estarán abiertas para que usted pueda plantear sus preguntas al superintendente de bancos que nos acompaña hoy. Radio con Criterio. Plantear sus preguntas al superintendente de bancos que nos acompaña hoy. Radio con Criterio. Estamos de vuelta, somos Radio con Criterio. Y mire, lo que estamos tratando, para usted puede ser un tema denso, como lo es para mí, digamos difícil de comprender a cabalidad, pero es muy importante y es muy necesario que usted haga un esfuerzo, como lo estamos haciendo Pedro y yo, ¿verdad, Pedro? ¿Verdad que necesitamos un esfuerzo para entender este tema?
Yo sí lo entiendo. Entiendo que a ti te cueste, pero
Pedro no requiere...
A la primera que me dejó aquí las slides,
lo caché rápidamente. Es que yo soy corto de entendimiento, ¿verdad? Yo soy corto de entendimiento
necesito concentrarme para entenderlo.
Es un tema bien denso, pero fuera de micrófonos hablamos de que a fin de cuentas lo que aquí... Porque es un proyecto de la Junta Monetaria. Lo que se pretende es establecer un equilibrio entre acreedores, deudores, banqueros, sistema, de manera que con ciertas normas nadie salga perjudicado y todo tenga una... Y si además, como decía el superintendente, lo que esto ya es una adaptación a algo que existe y algunas cosas nuevas, pues entonces no tiene unos costos agregados importantes y a lo mejor es beneficioso para todo. Bueno, a lo mejor no, casi seguro.
2369-7389, 2369-7390, los teléfonos de Radio Infinita están ya disponibles para que usted pueda plantear.
Leonel Lira tiene una.
Comentarios y opiniones. El diputado Leonel Lira se encuentra
en otro lado. ¿Será eso cierto? No,
la escribe.
No la escribe, a ver. ¿Será eso cierto o sería equivalente a Chapter 11 que se aplica en USA? Dice él.
No es un Chapter 11, porque el Chapter 11 se aplica a entidades comerciales, no bancarias. O sea, la normativa de legislación bancaria está orientada a proteger a los depositantes y sus ahorros. El Chapter 11 tiene que ver con el manejo de las acreedurías generales, pero no de depósitos. En el caso de Estados Unidos, que es donde se aplica esa legislación, es para... Decíamos, es un mecanismo para protegerse de la quiebra, para entrar en un mecanismo ordenado de no pagar sus deudas. en el caso de lo que estamos planteando es que el banco va a seguir atendiendo a sus depositantes y protegiendo sus depósitos y sus ahorros.
Tenemos dos llamadas en línea. Le rogamos a nuestros oyentes con criterio que se comunican que sean muy breves y directos en su pregunta. Arrancamos con don Enrique Varías y de inmediato después le damos el paso a doña Laura Álvarez. Adelante, don Enrique, ¿qué nos dice?
Existe todavía bancos o ciertos establecimientos que lo den a uno a tener una cuenta en un banco con una acción monopólica. Yo presenté una llamada a la superintendencia para presentar esa queja de una acción monopólica y me dijeron de que primero no podía ir a la viaje porque los bancos no, las acciones de los bancos no tienen la viaje. Y segundo, cuando fui a la superintendencia me dijeron de que era un contrato entre las partes, pero efectivamente es una acción monopólica obligarlo a uno a tener una cuenta en cada banco donde uno va a hacer transacciones. La otra pregunta era sobre si se pueden hacer transferencias entre bancos, es decir, no solamente del mismo banco, sino de un banco para otro. Y la última era sobre, en Guatemala se ha liberalizado el uso del dólar, no como estaba antes restrictivo, pero sin embargo uno va a los bancos, hay que hacer una de requisitos y trámites para poder abrir cuentas en dólares y operar cuentas en dólares, que se está demonizando a la moneda, como lo hicimos aquí con las motocicletas, ¿sí? Por un par de personas que hicieron seis meses con una motocicleta, ahora no se pueden mandar más de 12 motocicletas, chaleco anaranjado y todo lo demás, y lo mismo estamos haciendo con el dólar. Gracias.
O sea, no son preguntas relacionadas con la reforma a la ley de bancos, sino son más bien preguntas generales en torno al tema financiero y bancario. Doña Laura Álvarez, ¿qué le pregunta usted al superintendente?
¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran?
Bien, gracias.
Y aquí mi pregunta es bien breve y bien central. La iniciativa pues es muy buena. Me parece que el incrementar el porcentaje del capital para que asuman un poco más de riesgo de acuerdo a los depósitos de la gente que pues es ahorrante dentro de los bancos, es una muy buena iniciativa. Además, sí es necesario intervenir para rescatar un banco porque las personas pues arriesgan mucho sus ahorros al no tener una estabilidad financiera. Ahora bien, esta iniciativa no podría tener como consecuencia no considerada, o sea, ya la consideraron, el hecho de que el banquero realmente tenga como más fácil desligarse al momento de que pues está haciendo transacciones ilícitas, ya que pues el Banco Central está asumiendo todas las operaciones, y no sé si ya tienen planteado cómo van a asumir las operaciones del banco que estará recibiendo en caso de que esté riesgo de quiebra o algo por el estilo, ¿no?
Doña Laura, vamos a pedirle al superintendente que arranque respondiendo esa pregunta que usted planteó. Si esta iniciativa no tiene por objeto permitirle al banquero que está siendo investigado o acusado por acciones ilícitas, pues desatender sus obligaciones en esa materia y dejárselo al Banco de Guatemala. ¿Qué dice don José Alejandro?
Bueno, yo creo que tiene toda razón doña Laura Álvarez, porque podría darse ese efecto, pero no se da porque la ley prevé esa situación. Es decir, si uno ve el proyecto de ley que está haciendo, ya fue aprobado el primer debate en el Congreso de la República, está pendiente el segundo y tercer debate para aprobación final. Cuando se toma esta medida, la medida incluye la remoción de la totalidad de los directores o los administradores o gerentes de la institución bancaria.
Remoción completa.
Sí. También le prohíbe el pago de dividendos, bonos o cualquier otro monumento que beneficie a las personas que ocupan dichos cargos. También la ley establece que estas acciones no exigen, estas medidas no exigen a los directores, administradores o gerentes de la institución bancaria de la responsabilidad administrativa, civil, penal o de cualquier naturaleza por actos o decisiones adoptadas durante la gestión. Aquí estoy leyendo lo que tiene la ley. Y además pierden su propiedad. Además, o sea, no solo paga a ser perseguidos si es que son responsables de acciones administrativas o ilícitas, sino que además no miraría ningún aliciente para que se diera eso que usted llama, que un efecto no deseado, o que se le llama el moral hazard, o sea, el riesgo moral de que estando la opción de una intervención, ellos vayan a reducir el cumplimiento de la normativa bancaria, porque las sanciones y los efectos de la intervención son drásticos para los propietarios y los administradores.
Don Luis Enrique Marroquín se encuentra en la línea telefónica. Buenos días, don Luis Enrique.
Sí, buenos días. Mi pregunta va para el superintendente. A criterio personal, pienso de que parte del sobreendeudamiento de los guatemaltecos también se debe a que los bancos tienen libre el porcentaje de interés sobre tarjetas de crédito. Se hizo un intento de regular esto, sin embargo, los banqueros se salieron con la suya y tienen libre el cobro del porcentaje de interés. ¿Tienen ustedes en el mapa legislar esto? ¿Esa es su pregunta?
Bueno, el tema es concreto, no está asociado con la reforma que está en el Congreso, pero sí le puedo hacer un comentario. Me parece que la ley que fue suspendida el año pasado por la Corte de Constitucionalidad, lamentablemente en la etapa final de la aprobación de la ley, hicieron unas enmiendas que fueron las que provocaron que de ser una ley que protegía a los usuarios de la tarjeta de crédito e incorporaba algunos delitos como la clonación y otros que tienen que ver con el cibercrimen, fue suspendida por esas últimas enmiendas que incorporaron a última hora. Entiendo que en el Congreso de la República algunos diputados están trabajando una nueva iniciativa, siempre en el afán de que haya un equilibrio y que no haya conductas abusivas para cobrar los saldos insolutos o los saldos pendientes, pero también hay que recordar que los bancos, el dinero que con el que prestan para las tarjetas de crédito, ese dinero es de los depositantes, entonces ellos tienen que cobrar también, porque si no recuperan, entonces no pueden pagarle a los depositantes su dinero. Las prácticas abusivas son las que creo que tienen que corregirse. Sin embargo, hay que recordar que después de que suspendió esa ley, esa ley de tarjetas de crédito, el Congreso de la República modificó la ley de bancos y grupos financieros y reguló esas conductas, que yo creo que no es muy conocido por la mayoría, pero que por lo menos en ese aspecto ya hay una modificación a la ley de bancos y grupos financieros.
Señor superintendente, un oyente con criterio le pregunta por medio de la red WhatsApp, le pregunta, más bien está cuestionándole a usted, cuando dijo que los 21 diputados que integraban la Comisión de Finanzas habían dado dictamen favorable a la iniciativa. Dice, entre quienes dieron dictamen favorable se encuentran los diputados de la UNE y son los que están pidiendo que se produzcan más modificaciones a esa iniciativa de ley. Pero luego le dice, ¿en cuántos grupos se distribuye el mercado financiero guatemalteco? ¿Puede usted decirnos si cree que el mercado guatemalteco está concentrado?
Sí. Los grupos financieros son 10 actualmente, los bancos son 18. Y sí hay una concentración, es un negocio donde lo que interesa es... Pero hay tres cosas que hay que mencionar. Hay una concentración en los primeros 6 bancos de esos 18, más o menos acumulan el 80% del mercado, o sea, hay una concentración. No una concentración donde haya... una concentración deseable porque hay competencia entre esos grupos. Hay que recordar que más o menos el 30% del mercado ya es capital extranjero.
Uh-huh.
Y ellos, entonces ellos, hay dos bancos...
Colombianos sobre todo.
Sí, que son bancos públicos, como se denomina, porque participan, se capitalizan en la Bolsa de Nueva York, entonces tienen que estar sujetos a otras redes. Hay un tema que tiene que ver con lo que está planteando, que no solo no es con la banca, sino que es en general, que está en la Constitución Política de la República de Guatemala, que debería haber sometido una ley desde 1985, y es la ley de competencia que está en discusión en el Congreso. Cuando hay una industria dominante, se denomina, es cuando se forman, digamos, estructuras monopólicas o oligopólicas, y eso puede ser afectando los intereses del usuario, del consumidor. Eso no se está dando en la banca porque la competencia es bastante agresiva y francamente sí hay competencia, pero el país no tiene una ley de competencia y es el único país de América que no la tiene.
Le pregunta a este mismo oyente si algunos de esos tres grupos principales de los que usted habla tienen personas vinculadas con procesos legales.
Yo no hablé de tres grupos.
¿Y de esos 6 hay...?
En realidad son 10 grupos, 10 grupos. La ley de bancos y grupos financieros, como su nombre lo dice, establece la posibilidad de que haya un banco que es el banco controlador del grupo. Y en Guatemala actualmente existen 10 grupos financieros, bancarios y financieros. En cuanto a
la vinculación legal,
eso definitivamente ha sido público, que el año pasado ha habido casos, precisamente por eso que estamos promoviendo esta nueva ley, para que se pueda mantener desvinculado la institución bancaria del
de la persona que está haciendo,
está vinculada a actividades ilícitas. El año pasado se imputó a un presidente ejecutivo de un banco de los más grandes del país y al gerente general de otro. Estamos hablando del segundo o tercer banco del país. Ellos están siendo perseguidos, pero el banco está
sano. Las instituciones siguen operando normalmente.
Y por eso necesitamos que exista esta ley, precisamente para proteger a los depositantes de sus depósitos.
Don Edgar Monterroso, en la línea, ¿cuál es su pregunta para el superintendente?
Buenos días, José Alejandro. Buenos días, equipo. Yo soy cuentadiente afectado del Banco de Comercio desde hace 9 años y medio y tenía mis inversiones, bueno, las tengo, en bonos hipotecarios, que es un servicio que cuando uno asiste a cualquier banco lo aparece como servicio actualmente. Al momento, pues, nos trasladaron unos activos que se están vendiendo y en libros, pues, tenía otro precio. No hemos rescatado mayor cosa. Yo lo tenía anteriormente en offshore, pero lo pedí con el CEO, la Superintendencia de Bancos, y me lo pasaron a bonos hipotecarios, y a la fecha hemos rescatado menos de la mitad. ¿Qué soporte, en base a la ley, José Alejandro, puede tener bonos hipotecarios para que no vuelva a suceder lo mismo para otras personas? Porque al momento no hemos rescatado nosotros nuestro dinero.
Sí, yo comprendo este caso que usted me plantea, porque no es el único. En el caso del Banco de Comercio se dieron dos aspectos. Uno, el propio banco y sus depósitos de ahorro monetario y a plazo fueron atrevidamente atendidos de acuerdo con la ley de bancos y grupos financieros a través de la exclusión de activos y pasivos. En el caso de bonos hipotecarios, la ley no preveía, y nos pasó, pues no estaba en la superintendencia, tenía 2 años de estar en la superintendencia ahora, pero en el momento que esto ocurrió, había cheques de caja, había cheques en circulación, algunos de ellos tuvieron dificultades, realmente no se pagaron. Entonces, en el año 2012 se modificó la ley de bancos para poder proteger también esos casos que estaban en circulación y los bonos, como se plantea, pero no estaba vigente ese respaldo cuando sucedió el caso del Banco de Comercio. El Banco de Comercio, hay que recordar que también estuvo asociado con una acción de estafa de parte de los digamos, de los dueños de esa institución, en donde en el mismo recinto del banco, de una manera indebida, lo entregaban a los inversionistas en la offshore, solo que les hacían creer que estaban
depositando en el banco local.
El banco se llamaba Banco de Comercio y el logo que ellos usaban decía operadora del comercio y era idéntico al del banco. Eso está siendo ventilado en los tribunales y ojalá que finalmente sea justicia con las personas que se ven afectadas.
Señor superintendente, gracias por acompañarnos esta mañana para hacer radio con criterio. Ya se ve que hay, a pesar de ser este un tema denso, que hay mucho interés de parte de los guatemaltecos sobre las reformas a la ley de bancos y grupos financieros, unas reformas que usted nos ha explicado ya, pero de las que sin duda seguiremos discutiendo en la medida en que avancen en la agenda legislativa. Hacemos pausa, vamos a una comunicación con nuestros anunciantes y volvemos dentro de muy poco. Pausa, vamos.